Del radicalismo que recién
escuchábamos su audio.
¿Cómo anda, Mario? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
Hola, Gino, ¿cómo están? Un gusto.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, quiero cumplirle ahí los tiempos porque me dice la producción que está medio como apurado, digamos, con algunas otras.
Pero por favor, no es por respeto a ustedes. Déjame
aprovechar los audios. Recién escuchábamos un audio, Negri, en donde usted decía que ustedes saben lo que es que te empujen y que no te tomen de la mano.
Sí, el radicalismo sabe eso.
¿No están empujando, no están empujando un poquito entonces?
Nosotros no, eso digo a raíz de que nosotros queremos ayudar y el gobierno no se deja. A pesar de la enorme diferencia que tenemos con el gobierno. El gobierno no se da cuenta que se va a pegar una piña si sigue por ese camino. Cuando usted cambia la agenda de prioridades de la sociedad en el medio de una crisis y genera más incertidumbre y pierde confianza, y además de eso, en vez de atacar el problema, se dedica a buscar cómo se enoja con el cartero, le va a ir mal. Pero no porque lo invente yo. Le ha pasado a todos los gobiernos en la Argentina. Entonces, que se pegue una piña el presidente del Banco Central con el ministro es un problema de ellos, pero que lo que pasa es que se lo van a hacer pegar al país. Sí. Cuando usted tiene una brecha cambiaria del 120% en un país que no tiene moneda, a donde la gente tiene desconfianza, y te dicen a vos de que no, que te quedé tranquilo, la gente no está tranquila, porque vivió otro momento en este país. Sí. Entonces lo que tiene que hacer es ordenar las prioridades. Primero, el presidente tiene que gobernar, no tiene que sacarse la gana enojando ni insultando a nadie. En segundo lugar, en la Argentina hay un paréntesis que está para no hablar del pasado. Si quieren, hablamos del pasado. Pero hay que ir a los hechos del presente, porque tenemos uno de cada dos argentinos que va a estar pobre, y 3.750.000 que se quedaron sin trabajo, por la crisis, por la pandemia, por lo que quiera. Esos son los hechos. Así está la Argentina.
Bueno, pero usted
estamos
le dice,
Mario, estamos fuera del mundo.
Usted dice, Mario, digamos que el gobierno tiene un gran problema, que es una brecha cambiaria enorme, es cierto, es histórica, 120%, y el gobierno ha dicho, hace malabares por, digamos, por todos lados y a cada rato para generar esta sensación de que no piensa devaluar. Y a su vez dice que el gobierno se deja ayudar. ¿Usted de qué manera ayudaría al gobierno para solucionar ese tema, digamos?
Bueno, lo primero que tiene que hacer es tratar de resolver un problema político, que es construir un diálogo donde recupere confianza y donde ponga un orden las prioridades de los problemas que hay que resolver, cosa que el gobierno no quiere. Mire, desde que el presidente tuvo un empoderamiento social como el que tuvo al comienzo de la pandemia, cuando toda la sociedad le dio su confianza, aún los que no lo votamos y tenemos diferencia enorme con él, a ese empoderamiento social lo fue perdiendo porque lo convirtieron en empoderamiento político. Y recuerde ustedes cuando decía el presidente que no le importaba qué pasaba con la economía con tal que no muera nadie, cosa que tenía razón, ¿quién va a estar a favor de que se muera la gente? Sí. Pero el tema es que esa tensión tenía que resolverse en forma simultánea. Muchas veces le dijimos, mire, mientras combatimos el virus, vayamos pensando en la pospandemia, abramos la cabeza, convoque al trabajo, convoque a los empresarios, convoque a la política. Sí. No hay que hacer demagogia con eso. Ahora, si usted se quiere sacar la gana, usted está conduciendo una transición y lo que hace es hacer una filmina todos los viernes y mostrarle de que somos los mejores del mundo y ahora se terminaron las filminas.
¿Sabe cuál es la sensación que tengo, digamos, y que tiene un sector de la sociedad, Mario? Es la siguiente, mire, yo se la planteo para que usted me la responda. Que sí, cuando gobernó Macri, y yo lo he hablado incluso con usted o lo he escuchado a usted quejarse que entre otras cuestiones no convocaban o no lo llamaban para tener por lo menos alguna opinión certera acerca del rumbo del gobierno. Cuando gobernó Macri, gobernaba a su antojo en el sentido de que ni siquiera consultaba a muchos de los dirigentes que eran sus socios políticos dentro de Cambiemos, por caso algunos del radicalismo. Y ahora a este gobierno ustedes no, y a este gobierno digamos le reprochan que no convoca a nadie.
Yo no lo reprocho, si quiere que no convoque a nadie.
No, que no gobierna llamando a nadie, quiero decir.
No, lo que estoy diciendo es que la magnitud de la crisis nos obliga a pensar que por encima de cualquier diferencia, de esta Argentina, si no buscamos una salida previsible, que sea sustentable en el tiempo, que tenga un proyecto de desarrollo, de crecimiento, y que sea exportable para generar divisa, es un país que no va a tener rumbo. Entonces yo no estoy diciendo que el gobierno anterior no se equivocó, por algo perdimos la elección. Sí. Y es más, perdimos con el pasado inmediato. Lo que yo creo es que además ahora creen que hay un revival de cuando gobernaba antes Cristina, de que se puede volver a gobernar igual, y eso es imposible. Sí. Ni la soja está a $600, ni la gente vuelve al pasado, mira hacia el futuro, y después la sociedad madura y percibe cosas. Sí. Si a usted le dicen que en vez de que pensemos los 3.750.000 habitantes que quedaron sin laburo, que no digo que sea todo culpa de ellos, por favor, no pensamos en eso, y lo que pensamos es una reforma judicial de 10.000 palos para ver cómo resolvemos los hechos de corrupción vinculados al pasado, sí. Y la gente se da cuenta de eso. Si usted lo que se desespera es que el Senado funcione remotamente para ver cómo lo sacamos al procurador, cómo lo sacamos al jefe de los fiscales, cómo trasladamos a los jueces, bueno, estamos poniendo la energía al servicio de una enorme tensión política. Sí. Y de una enorme tensión social.
Hablando de tensiones
no
políticas,
arriba del despiole,
hablando
no
de estamos, ten, hablando no de tensión, sí, sí, hablando de tensiones políticas, digamos, y sociales, ¿cómo evaluó la reaparición mediática, sobre todo con algunas declaraciones del expresidente Macri?
Me parece a mí natural que hable, qué sé yo, a la gente le parece que no, bueno, cada uno tiene derecho a libertad, ha sido presidente hasta hace 9 meses. Cristina ha vuelto al gobierno, imagínense. Pero tiene derecho a hablar y bueno, y no le habrá satisfecho a mucho, habrá pensado que tenía que hacerse más autocrítica. Bueno, en un país donde nadie tiene nada que ver con el pasado, que por lo menos reconozca algo es muy importante.
Pero usted puede no satisfacerle. ¿Usted coincide, por ejemplo, con las críticas de colegas suyos, como en el caso, digamos, de Massot o de Monzó? Porque usted los conocía trabajando.
No sé cuáles son. Yo no hablo de las personas. Ni juzgo quién debe estar o no estar en la política. Mire eso, los liderazgos los da la gente, no los damos entre los dirigentes. No, que yo diga quién es el que es el líder. Entonces, me parece una enorme frivolidad frente a los despelotes que tiene la Argentina. Sí, sí. En la situación en que estamos. Sí. Los liderazgos se ganan de cara a la sociedad, generando confianza. Y el que lo tuvo en un momento lo tuvo, y si después lo pierde, a lo mejor lo recupera, no lo recupera, depende exclusivamente de lo que haga, qué capacidad tiene de darse cuenta de los errores, de asumirlo, pero estamos en la Argentina, no estamos en Suiza.
¿Usted
ha visto todo lo que ha pasado en este país?
Hablando de liderazgo, digamos, y sobre todo de liderazgos en términos políticos y de representación, yo lo he hablado con algunos dirigentes del radicalismo que dicen, la verdad es que lo mejor que nosotros pudimos hacer después de haber perdido la elección es consolidar el armado de Cambiemos, ahora rebautizado Juntos por el Cambio, pero lo que claramente también vamos a hacer es tratar de revertir en algún punto la representación hacia el interior de la oposición en las próximas elecciones. Y para esa reorganización o reestructuración son las PASO un elemento clave. Se habla de la posibilidad de que, por la pandemia, que se supone que va a perdurar, se inhabilite, no sé si de forma excepcional o para siempre, las PASO. ¿Ustedes cómo ven eso?
Mire, ¿vio que votaron en Chile ayer?
Sí.
¿Ustedes le avisaron que están todos contagiados?
No, está bien, ¿no? De acuerdo, pero yo le pregunto...
No, pero le digo, ¿se acuerda lo que decíamos nosotros de Chile con la filmina los viernes? Pobre los chilenos, decíamos. Ahora no hay más filmina los viernes. Yo lo que creo que no hay que crear ninguna incertidumbre sobre el sistema electoral. Los sistemas electorales se arman por consenso, son permanentes. No es que cada uno que llega al gobierno quiere cambiar los sistemas electorales. Se vota el año que viene y dice un trascendido que a lo mejor el año que viene vamos a estar peor, entonces de acuerdo a la pandemia. Y en el otro lado le voy a contar una cosa, capaz que no saben ustedes. En el presupuesto para bajar el déficit, 3 puntos del déficit, lo bajan de los recursos del COVID-19. Es decir, que para ello termina la pandemia, entonces, en el presupuesto. Se sacan los ATP.
O sea, que usted considera, digamos, que se puede votar tranquilamente en las primarias el año que viene.
Pero yo, más le diría, si usted no me pregunta, yo no lo tengo en el orden de prioridades de mi análisis.
Sí.
Veremos el año que viene. Lo que tenemos que procurar es no chocar ahora.
Sí, lo que pasa es que ahí Negri medio como que quedan expuestos en algún punto, tal vez sea una encerrona del gobierno, no sé, eso lo evaluarán
pero
ustedes.
El gobierno, el, gobierno, gobierno lo que tiene que hacer...
Pero desde Cambiemos, el año pasado dijeron hay que eliminar las PASO, es un costo, es un
pero
costo...
Pero no, yo, si usted me pregunta a mí, teóricamente, yo, por ejemplo, las presidenciales, en ningún lugar hubo interna de los candidatos a presidente. A lo mejor hubiese sido que donde usted no tenga ningún tipo de PASO de necesidad, que no la haga.
Negri, usted
si usted
sabe...
me preguntaba, lo puedo decir, pero no es el tema de hoy, el que tiene que salir del encerrón acá... es el gobierno para que salga la Argentina de la encerrona. No pensar en la, a ver si no vaya a perder la elección el año que viene. Lo que hay que pensar rápidamente, si puede hacer, el presidente no, tiene que convocar, no está para sacarse la gana. El jefe de gabinete, un chico joven, ¿qué gana diciendo, si Macri hubiera gobernado, teníamos 10.000 muertos, tenemos 30.000.
Sí.
Negri,
tampoco son unas carmelitas ustedes del otro lado.
Que estuve hablando con un amigo australiano el fin de semana que no tiene ni idea de la Argentina, nada. Entonces más o menos traté de contarle. Y me dice, debe haber sido muy malo, debe ser muy malo este gobierno actual para que haya tanta cantidad de gente que siga apoyando al desastre anterior que me contá que fue. Y me llamó la atención, me causó mucha gracia esa inocente mirada de un australiano.
No, yo creo.
Porque la verdad.
Si usted me pregunta a mí lo que más me duele no es ganar o perder en democracia, uno quiere ganar. Es que nosotros perdimos con el pasado inmediato, eso fue el problema. Perdimos con. Y muchos del kirchnerismo creen que la gente lo votó para que vuelvan para hacer lo que habían hecho en el 2014, 2015, cuando llegó boquiabierta. Usted imagínese que Cristina llegó sin un peso en el Banco Central. Y llegó con el y dejó el 8% de déficit, lo que vamos a tener ahora entre el 8 y el 10 por la pandemia, obviamente. Pero lo mismo, estamos ahí trabados en esta Argentina.
Mario.
Entonces, si no reconocemos los problemas de fondo, los problemas estructurales, si quieren discutir del pasado, bueno, organicemos un día para discutir del pasado.
Sí, bueno, no, lo que pasa que, a ver, Mario, lo que pasa que usted dice, si quieren discutir del pasado, en realidad es un pasado medio tramposo, porque es un pasado que puede volver, digo, la intención de Macri es volver, o sea, con lo cual y está bien, pero y yo creo que es genuino usted. Y yo creo que es genuino que él tenga intenciones de volver, pero tampoco es tan pasado de que ya pasó y nunca más va a volver.
¿Y quién dijo eso? Pero yo no digo nada, ni tampoco digo que vaya o no vaya a volver. Volverá si la gente lo acompaña.
No, pero yo se lo digo porque usted me dice si quiere discutir del pasado, como diciendo
no estoy hablando no del pasado de la persona, lo que quiero decir es que la Argentina nadie se hace cargo del pasado que le corresponde. Y si nosotros no nos hacemos cargo del pedazo que nos toca, no vamos a tener posibilidad de ver el horizonte.
Está muy bien lo que
dice.
Eso
es lo que quiero decir. Sí. No se puede ser que uno siempre está llegando acá.
Sí. ¿Eh? Y en eso estamos de acuerdo.
En la provincia de Buenos Aires ha gobernado 28 años el peronismo y por 4 años de Vidal, por poco no la llevan al patíbulo. ¿Qué hicieron antes? ¿Qué descubrieron ahora la pólvora?
Sí, el problema es cuando se quiere refundar cada vez que alguien asume...
Por supuesto, eso, póngale la firma mía al lado. La historia de los países son un proceso.
Mario,
donde está lleno de errores, de aciertos, y la democracia lo que hace, produce alternancia, cambia uno, cambia otro. Lo que yo digo, y no soy dueño de la verdad, es que hay un orden de prioridades, que así como tuvo un empoderamiento social el presidente muy importante, al principio, aún de los que tenemos enorme diferencia, así como nos aislamos al principio para no contagiar a nadie, después terminamos haciendo de la cuarentena un programa de gobierno. Así como el presidente nos decía, yo prefiero que no se muera nadie, que se caiga la economía, o que perdamos 5 PBI para ser preciso, me parecía medio demagógico eso, porque la economía también mata. Y nadie va a estar reverenciándole la muerte a nadie.
Sí, pero si habla con Morales, con su correligionario Morales, capaz que ahí va a entender un poco más de qué se trata.
Pero
la cosa.
Si yo hablo más que usted, hablo todos los días.
Claro, no, por
perfectamente.
¿Cómo que no? Sí, bueno, pero en Europa se está complicando mucho. La última...
Pero se complica, pero si no, el problema no es eso. Nosotros siempre tenemos una tendencia a creer de que el mundo nos va a venir a buscar a nosotros, el mundo nos va a atropellar, no nos va a buscar. Tenemos que mirar un poquito cuáles son los errores nuestros. No tenemos un rumbo, estamos en alta mar y no sabemos a dónde vamos. Entonces, eso es lo que... Pero todos, colectivamente, tenemos que hacernos cargo. de eso.
Sí.
No es un momento para que...
Sí, mire, yo coincido, y sabe qué, yo coincido, Mario, y siempre digo lo mismo, pero ¿sabe qué pasa? Mire, le voy a decir para que usted se ponga el sayo en algún punto, porque yo creo que los dirigentes se tienen que poner el sayo. Yo coincido plenamente con lo que usted dice, que cada uno se haga cargo de lo suyo, porque es la mejor manera de empezar a resolver el tema en serio. Y la verdad es que yo veo la dirigencia política, y ahí está la invitación mía que se ponga el sayo, pasa también del otro lado, que está más atento a cuestionar al otro que a hacerse cargo de lo que de lo propio.
No, usted no me ha escuchado a mí, yo cuestiono si lo tengo que cuestionar, soy oposición. Pero yo lo que digo, que es un dato real, nosotros estamos volviendo hacia principios de siglo. ¿Cómo va a tener 13 provincias con toma de tierra? Más allá de los problemas que tenga. ¿Qué hacen los funcionarios nacionales metidos en esos quilombos?
Sí, bueno, ustedes también se meten del otro lado, digamos, la política en general está metida.
¿A dónde nos metimos nosotros? ¿A dónde? No, pero no, pero objetivamente, dígame los errores, ¿cierto? Sí. Pero ¿dónde? No. Yo lo que creo, que acá no es un problema de balanza, donde le pongo un pedazo a cada uno. En la democracia, el que comete los errores, se paga o no se paga. Lo que digo es, ordenen las prioridades. La prioridad no es la reforma judicial, la prioridad es ver si logramos armar un proyecto de desarrollo sustentable en el tiempo, que sea exportador, que genere divisas. ¿Usted cree que Baradell estaría en su casa si
la pandemia no tocaba a nosotros? Negri, el poder económico no son carmelitas descalzas. Mire cuando quiere jugar con complicar las cosas como lo puede hacer, digo, no es fácil.
¿Qué dice? ¿Cómo? Si nosotros lo... Por eso mismo usted leyó la nota de lo que dije yo.
Alfonsín se lo llevó puesto el poder económico, ¿no?
Claro, ¿usted escuchó lo que dije yo?
Sí.
¿Por eso dije eso?
No, está claro.
Negri, la última muy breve. ¿Escuchó algo del libro? ¿Escuchó algo del libro de Mariano Macri o leyó algo?
No. Estoy leyendo otra cosa más importante ahora.
Sí, bueno. Pero no escuchó nada tampoco.
No, escucho las cosas así como... Ahora alcancé a escuchar una palabrita que hablaban ustedes, bueno, pero la verdad no. Pero no porque sea de él, de nadie, no compro ese tipo de literatura.
No, y bueno, es cierto, yo en algún punto lo entiendo porque ustedes están adentro, no hace falta que nadie le cuente lo
no,
que
no,
pasó.
No, pero yo no compro literatura por estar adentro. No compro literatura del kirchnerismo tampoco que hable de esas cosas.
No, pero usted le no llama literatura, esto es un relato que se supone que es real,
no
es literatura.
Bueno, está bien, perdóneme, no. Sí, tiene razón, exageré llamarlo literatura.
Le mando un abrazo, Mario, adiós.
Un abrazo, un gusto hablar con ustedes.
Adiós, que le vaya bien. Mario Negri es un histórico, dirigente del radicalismo.
Un par de cambios. Por más que siga haciendo oposición y pegando...